Ya tenemos al Nasdaq 100 en terreno negativo. La tecnología que tantas alegrías nos ha dado durante la crisis sanitaria ahora está descendiendo un 0,19%. Y mientras tanto, las subidas que estábamos viendo en los primeros minutos, en la primera hora de negociación en Wall Street, realmente cada vez es menor. El S&P 500 ya está muy planito, apenas rebotando un 0,07%. El Dow Jones de Industriales un 0,26%. Parece que la renta variable estadounidense se está sumando a la del viejo continente, con caídas pues superiores al 1% en el CAC 40 de París. El peor que se está comportando en la jornada de hoy es el IBEX 35, un 1,5% de caída. El DAX es el que salva un poquito más los muebles, con un descenso más plano del 0,28%, pero aún así los ánimos que estamos viendo los inversores son más bien de duda, dubitativos. Están mostrando muchos hoy en el mercado de renta variable. Los inversores están lidiando en parte con esas nuevas tensiones entre China y Estados Unidos y también, por supuesto, por la evolución que está demostrando la pandemia en la que es la principal potencia económica del mundo. Ya sumamos 15 millones de casos de contagios a nivel global de coronavirus. Realmente lo que podríamos decir es que la crisis sanitaria, lejos de calmarse en verano como todos esperábamos, en realidad lo que estamos viendo es cómo en algunas regiones se está agravando. Así que no tenemos tregua en cuanto a la crisis sanitaria y mientras tanto muchas compañías siguen avanzando en esa carrera por encontrar una vacuna que esperemos que nos dé cierta estabilidad y cierta calma. Algunas voces ya lo están alertando y es que dicen que los inversores deben prepararse para una corrección a la baja en las bolsas y que sería en septiembre o en octubre.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Y en Estados Unidos, por cierto, hemos conocido que los inventarios de petróleo en Estados Unidos han subido en la última semana 4,9 millones de barriles a 536,6 millones de barriles en total. Bueno, estamos viendo ahora mismo cómo el crudo está cayendo. El Brent se está dejando un 1,2% a 43,79 dólares el barril. El crudo ligero norteamericano 41,37, descendiendo un 1,30%. Son los últimos datos macroeconómicos que nos están llegando desde la principal potencia económica del mundo, una potencia a la que tenemos que mirar por esas tensiones renovadas con su segunda a bordo, que es China. Esas tensiones, las relaciones entre ambas potencias se están deteriorando y muchos se cuestionan si también el Congreso de Estados Unidos va a alcanzar, porque ese es otro foco que tenemos en la economía estadounidense, ese acuerdo para sacar adelante un nuevo proyecto de ley de estímulo antes del próximo 31 de julio. Es la fecha límite, es la fecha en la que se terminan todas las ayudas de subsidio por desempleo que podría dejar sin ingresos a esos 30 millones de estadounidenses que se han ido acogiendo en el acumulado de la crisis pandémica a las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Como decimos, escalan esas tensiones entre China y Estados Unidos después de que Estados Unidos le haya dicho a China que cierre su consulado en Houston. Pekín ha denunciado la medida y asegura que es escandalosa y sin precedentes. En la renta variable estadounidense, como decimos, la tecnología ya no nos da ninguna alegría, está descendiendo un 0,12%, pendientes de resultados de dos grandes tecnológicas, dos gigantes como son Microsoft y Tesla. Ambas compañías han cerrado en máximos hasta en 10 ocasiones desde los mínimos que tocaban en el mes de marzo. Tesla, en Tesla vamos a tener que estar muy pendientes de si consigue o no, por cuarta vez consecutiva, beneficios trimestrales. Si lo consiguiera, no solo más desbloquea hitos, Tesla también desbloquearía un hito y es que conseguiría posicionarse para ingresar en el Standard & Poor's 500. Estamos hablando de la empresa de mayor capitalización bursátil, la empresa automovilística de mayor capitalización bursátil del mundo. Y Nicolás López, desde MG Valores, nos hacía una previa precisamente de estos resultados.
Entonces, que sea una compañía que pueda llegar a vender, pues como venden Toyota o Volkswagen, 11 millones de vehículos al año, pero dentro de ese segmento del sector eléctrico. Pues algo así es lo que daría sentido a la valoración que tiene ahora en el mercado Tesla, ¿no?
Perspectivas, esperanzas bastante elevadas en cuanto a Tesla, también en cuanto a Microsoft. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos pueda decir sobre la resiliencia que ha demostrado en cuanto a la crisis pandémica, también los mensajes que nos pueda dar de orientación respecto al futuro y también respecto a cómo va evolucionando su negocio en la nube, que en el primer trimestre del año subía los ingresos casi un 60%. De todas formas, más allá de la previa de estas dos gigantes tecnológicas que han aupado en gran medida muchos de los máximos históricos que hemos estado viendo en el Nasdaq 100 en sesiones bursátiles anteriores, tenemos que mirar a las que son protagonistas en estos momentos. Federica Ananía.
Así es, hoy tenemos como protagonista a United Airlines, que ha publicado resultados y ha informado una pérdida trimestral de 1.600 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones. Sus ingresos han caído un 87% a 1.500 millones de dólares de esos 11.400 millones que registraba hace un año. Es que claro, el sector de las aerolíneas estuvo muy golpeado por la pandemia y todavía no se recupera. Y después tenemos a Snap, responsable de la red social Snapchat, que tampoco ha cumplido con las previsiones de crecimientos en el número de usuarios, porque ha dicho que la aceleración inicial del crecimiento de usuarios al comienzo de los confinamientos por coronavirus se ha disipado más rápido de lo esperado. También tenemos una guerra entre dos tecnológicas. Slack ha presentado una queja contra Microsoft ante la Comisión Europea, alegando un comportamiento anticompetitivo. Slack dice que el hecho de que Microsoft exija a los usuarios de Office bajarse Teams es una forma de competir de forma ilegal. Y la gran noticia del día la tenemos con Pfizer, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para proporcionarle 100 millones de dosis de una potencial vacuna contra el COVID-19.
Son las grandes referencias que tenemos hoy en Wall Street, en Europa, en el viejo continente. Como decíamos, también estamos de resultados trimestrales, los del segundo trimestre, que tanto miedo nos daban en el primer trimestre del año, cuando recogíamos apenas un pequeño porcentaje del impacto de la crisis del coronavirus. Precisamente uno de los índices que más cae es el que recoge los resultados de dos grandes compañías. El IBEX 35 se está dejando cerca de un 1,5%, 7.384 puntos en estos momentos. Y ojo, porque tenemos que mirar sobre todo a los resultados de Naturgy, la que más cae hoy en el índice, y también Iberdrola, que la tenemos en terreno negativo. Marta Vilar.
Eso es, hoy pesan y mucho los resultados empresariales que se han conocido de las empresas del IBEX 35. Por ejemplo, Naturgy ya cayendo un 5% después de anunciar que gana un 43% menos en el primer semestre de 2020 y que va a revisar además su plan estratégico. Dice que todo esto es culpa del coronavirus, que hizo caer la demanda y que también ha desplomado los precios de gas y electricidad. De hecho, el presidente Francisco Reynés ha admitido que los resultados de este primer semestre pues claramente no son muy buenos. Tenemos que mirar también los resultados de Iberdrola, que pueden confundirnos un poquito más. La compañía está cayendo un 1,4%. Podemos decir, ¿por qué? Si al final en el primer semestre ha ganado un 12% más. Pues porque efectivamente son los resultados del primer semestre, que incluyen los buenos resultados del primer trimestre, los tres primeros meses de 2020, donde el beneficio neto aumentó un 32%. Pero ¿qué pasa realmente en los meses donde hemos tenido el verdadero confinamiento, que son los de abril, mayo y junio? Pues ahí el beneficio neto ha caído un 13%. Eso es lo que no nos cuentan tanto, lo que no nos cuentan a bombo y platillo, y se lo vamos a contar nosotros en Expediente Abierto. Hoy tenemos que mirar también a una compañía del mercado continuo, es Farmamar, porque ya ha realizado ese contra-split por el que 12 antiguas acciones van a ser una nueva, y por eso pues su precio se ha multiplicado por 12. Ahora vale 114 euros la acción, pero no es la más cara de la bolsa española, la supera Aena.
Pues Aena superando todavía a Farmamar, y eso que calibrábamos, ¿no? Si al final Farmamar iba a ser la que tendría las acciones que más valían de la bolsa española, al final no es así después de ese contra-split. También tenemos que mirar, por cierto, algunas otras referencias en la renta fija. Estamos viendo cómo los rendimientos de los bonos del Tesoro están cayendo antes de esa subasta de 17.000 millones de dólares en bonos a 20 años, y también están muy pendientes los inversores de todos los acontecimientos de esa nueva ronda de ayuda federal para la economía. Sería el quinto paquete de estímulo que sacaría adelante el Congreso de Estados Unidos. Tiene como fecha límite, entre comillas, el 31 de julio, que sería cuando se acabarían las ayudas de subsidio por desempleo de muchos millones de estadounidenses que en estos momentos se han ido acogiendo a esas ayudas. El retorno del bono a 10 años cede más de 2 puntos básicos hasta el nivel de 0,58-56%. La rentabilidad del papel a 20 años se desploma al 1,05%. También tenemos que mirar, ojo, muy importante, al activo refugio por excelencia, y es que el oro sigue subiendo, suma y sigue, supera de lejos ya los 1.800 dólares la onza, se va aproximando a los máximos históricos de 1.900, lo tenemos en 1.853, cada vez escalando más posiciones con un 0,64% de repunte. 9 minutos sobre las 5 de la tarde, esto es Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado abierto. Con Marta Isern.
Un fenómeno extraño es que una empresa consiga aumentar sus beneficios en plena pandemia. Y es lo que no deja de comentarse con Iberdrola. Ha ganado un 12% en el primer semestre. Así es como se leen en los titulares. Pero el secreto está en cómo se cuentan esas cosas. El primer semestre de 2020 incluye los buenos resultados de enero, febrero y marzo. Y esas cuentas ya las conocíamos, eran del primer trimestre. Lo que queremos saber es lo nuevo, qué ha pasado en el otro trimestre, en abril, en mayo, en junio, en los meses de verdadero confinamiento y que realmente recogen el impacto de la pandemia. En ese tiempo, la realidad es otra para Iberdrola y nosotros se la contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
La frase con la que se nos ha bombardeado hoy sobre los resultados de Iberdrola es la siguiente. Ha ganado un 12% más, 1.845 millones de euros. Pero eso es un poco engañoso, porque pertenece al periodo del primer semestre de 2020. Y lo que nos interesa aquí a nosotros en estos resultados recién sacados del horno son los tres odiosos meses, los del confinamiento, abril, mayo y junio. Y en esos tres meses, las cuentas de la compañía no son tan buenas como esa frase con la que hemos empezado. De hecho, en el segundo trimestre, la realidad es que Iberdrola ha ganado un 13% menos. Pero ojo a lo que dice la compañía, que el impacto que ha tenido el coronavirus en sus cuentas es de 157 millones de euros por la caída de la demanda y de 71 millones por la morosidad. En total, 228 millones de euros menos en el EBITDA. Y ojo, porque el director financiero de Iberdrola cree que los impagos van a duplicarse de aquí a final de año. Y el propio presidente Ignacio Sánchez Galán ha dicho que se va a tardar años en recuperar lo que ha provocado el coronavirus en las cuentas de Iberdrola.
Gracias a todos los acuerdos regulatorios, prevemos recuperar la mayoría de los costes asociados con el COVID-19 entre 2020 y los años siguientes.
Al final, lo que ha querido ensalzar la compañía es, por supuesto, el primer semestre, porque ese resultado eclipsa el del segundo trimestre gracias al periodo entre enero y marzo, porque en esos tres meses Iberdrola ganó un 32% más. Pero ojo, porque eso es gracias también a la venta del 8% de Siemens Gamesa, que le generó unas plusvalías de 485 millones de euros. Y lo que pasa en las cuentas del segundo trimestre no es tan brillante. Para empezar, ha gastado más en personal y ha puesto 100 millones más en amortizaciones y provisiones. Pero también es verdad que aún así los números podrían haber sido peores, porque en el segundo trimestre Iberdrola ha provisionado casi 1.000 millones menos que en el mismo periodo del año anterior y ha pagado menos impuestos. Por eso, recuerden, oyentes, los resultados de una empresa son más que un titular que se suele dar a bombo y platillo por la empresa. Y lo hace a conciencia, como no.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión.
Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Un 57% de descenso para el IBEX 35, 7.377 puntos, 7.377,4 enteros en estos momentos. Naturgy es quien está copando esas caídas en estos momentos, dejándose un 5,38% tras haber publicado sus cuentas. Iberdrola se está dejando un 1,42% en estos momentos. De todas formas, vamos a dirigir la mirada precisamente a Naturgy, como decimos, la líder en las caídas en estos momentos. El farolillo rojo de la jornada gana un 43,6% menos hasta junio y va a revisar su plan estratégico.
Y dice Marta que es por culpa de la crisis del coronavirus, que ha hecho caer la demanda y que también ha desplomado los precios de gas y electricidad. Además, la compañía ha anunciado que en otoño va a revisar su actual plan estratégico, que estaba vigente hasta 2022, y el presidente de la empresa, Francisco Reynés, ha admitido que los resultados de este primer semestre claramente no son muy buenos, dice, pero también ha apuntado que la multinacional se ha visto fuertemente impactada por la crisis, que ha hecho caer, como decimos, tanto la demanda energética como los precios.
Un 5,35% de caída para Naturgy, 16,53 euros la acción. La otra compañía que publicaba sus cuentas, como decíamos, es Iberdrola, la tenemos ahora mismo en 11,11 euros la acción, se está dejando un 1,42%. Como bien apuntaba nuestra compañera Marta Vilar en Expediente Abierto, nos ha dado las cifras del primer semestre porque realmente son las bonitas. La realidad es que en este segundo trimestre del año en realidad ha caído, no ha ganado ese 12,2% que nos decía que es del primer semestre.
Claro, al final esa cifra la tenemos que desglosar, y es que en el primer trimestre, desde enero hasta marzo, ha disparado su beneficio, es verdad, su beneficio neto un 30% hasta los 1.257 millones, apoyado en esa desinversión en Siemens Gamesa. En el segundo trimestre, sin embargo, pues más afectado por el confinamiento, como no, porque al final han sido los meses de abril, mayo y junio, pues sí que ha reducido sus ganancias un 13,6% hasta los 587 millones de euros. Eso sí, excluidos los citados impactos, el resultado neto del primer semestre hubiera crecido un 7,5%, que ya es menos que el 12% que se nos ha dicho hoy. Ignacio Sánchez Galán, su presidente, ha asegurado que, a pesar de la incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria y económica, Iberdrola ha mantenido su previsión de elevar su beneficio en niveles de un dígito y de que el dividendo evolucione en igual proporción que el resultado neto.
Y miramos a Iberdrola también por otro motivo, y es que ha elevado su oferta por la australiana Infigen a 553 millones.
Ya es la tercera vez que lo hace. Ahora la ha elevado un 3,3% desde los 533 millones y además ha vuelto a ponerle condiciones después de que la semana pasada las eliminara todas las que le quedaban para hacerse con ese grupo de las Antípodas. Este nuevo incremento de su oferta está condicionado a que Iberdrola Renewables Australia reciba en o antes de las 5 de la tarde, hora de Sydney, del próximo 30 de julio. Aceptaciones a esta oferta de al menos un 13% adicional al total de aceptaciones recibidas hasta ayer, que ascienden a un 4,28% de los valores vinculados de Infigen, es decir, que deben superar el 17,28%.
En el mercado continuo miramos a Amper, ahora mismo la tenemos totalmente plana, ha comprado el 100% de Sacyr Nervión, que va a pasar a llamarse Nervión Energy.
Eso es, Amper, a través de su participada al 100% Nervión Industries, ya era propietaria del 50% de la la sociedad Sacyr Nervión, pero no consolidaba en su cuenta de resultados ninguna venta procedente de la misma al hacerlo íntegramente al anterior socio, según ha comunicado este miércoles a la CNMV.
Acerinox ha firmado con BBVA la conversión de un préstamo de 80 millones en sostenible.
El préstamo fue suscrito en marzo y fue contratado para financiar parcialmente la compra de VDM Metals, empresa alemana que produce aleaciones especiales, una operación valorada en 532 millones de euros. Ahora se ha firmado la conversión para ligar su coste, sobre todo a objetivos de sostenibilidad.
Cae Acerinox un 0,20% en estos momentos en el IBEX 35, 7 euros, 7 céntimos la acción.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Tardes de radio y dinero con Marta y Isern.
Y como decimos, el IBEX 35 es el índice que peor se está comportando en estos momentos. Si miramos a las principales plazas europeas, se está dejando más de un 1,5% en estos momentos, retrocediendo posiciones. Lo tenemos en 7.379 puntos, con grandes protagonistas que están tirando a la baja del índice. Una de ellas, Naturgy, la que más cae, un 5,4%. La otra es Iberdrola, no cae tanto ni mucho menos, está dejando algo más del 1,2%. Ambas compañías han presentado resultados, unas cuentas trimestrales que analizamos en los próximos minutos con Miguel Ángel Martín, es el Relationship Manager de CMC Markets. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bien, bueno, a ver, son dos compañías que vigilamos, llevamos monitorizando toda la jornada y además también leyendo un poco entre líneas los mensajes que nos han querido dar. Hace unos minutos nuestra compañera Marta Vilar nos estaba comentando el caso de Iberdrola, que es cierto que los titulares copaban esa ganancia del 12% en el primer semestre del año. Claro, hay que tener en cuenta que tuvo un primer trimestre bastante bueno, sin embargo, si miramos al segundo trimestre, que realmente es lo que nos interesa, lo que tenemos es que ha ganado un 13% menos, es decir, no ha sumado beneficio ni mucho menos, sino que ha reducido sus ganancias. Es una lectura que no estábamos viendo en muchos lugares, pero que es importante para conocer cómo ha impactado el coronavirus en su negocio.
Efectivamente, como bien ha dicho Marta, pues ellos han querido, bueno, destacar sobre esto, hacer un resultado global del primer semestre diciendo que ha subido el beneficio neto, pero efectivamente, si miramos con lupa un poco, desgranamos un poco esos resultados, pues vemos cómo el segundo trimestre le ha pasado factura al coronavirus, sobre todo lo vemos en su negocio en sí, más allá de beneficios. Como habéis bien dicho, tienen menos provisión, han hecho menos provisiones que el año anterior, pero sí que vemos en el resultado pues que han disminuido las ventas un 1,5%, el EBITDA, el resultado de explotación casi un 10%, entonces impactarle le ha impactado, eso sí que es cierto. Aunque bueno, desde la compañía, bueno, el presidente Ignacio Galán, pues le quita un poco de hierro al asunto, dice que bueno, siguen teniendo proyectos, quieren invertir 10.000 millones de euros en este año como medida de recuperación. Es cierto que juegan en un sector bueno, pues favorecido quizás por las políticas sociales, y vamos en busca de esa transición energética hacia modelos económicos más verde, y bueno, pues quizás eso sea alentador para ello, pero si nos centramos realmente en este, como bien decía, en este segundo trimestre, el coronavirus le ha pasado factura, sí.
Claro, ahora ya no solo también hacer un poco balance de lo que, cómo le ha pasado factura el coronavirus en este trimestre, sino también lo que nos espera respecto al próximo. Entendemos de alguna forma que quizás las cuentas se puedan ver de nuevo perjudicadas, el negocio se puede haber perjudicado si siguen las incertidumbres. Al final seguimos sin tener una vacuna, pensábamos que el verano nos iba a dar cierta tregua y no es así. De cara a este tercer trimestre, que en el que ya nos hemos adentrado y que sigue siendo también bastante volátil, ¿cuál es el principal mensaje de Iberdrola que deberíamos tener en cuenta?
Pues efectivamente que hay que tener mucho cuidado porque aunque bueno hay signos positivos y de optimismo, como bueno pues esto que comentabas de Infinge, de la empresa australiana con la que quiere aumentar su participación y demás, pero si miramos a las cuentas de la compañía, pues cuidado porque no tienen un retorno sobre el capital o roce muy alto, está en torno al 5 o 6%, los flujos de caja han disminuido en este segundo trimestre precisamente. Entonces, bueno, pues cuidado, tienen su deuda. Entonces, efectivamente, Marta, si volvemos a un confinamiento o alguna disminución, por así decirlo, ralentización de cómo evoluciona la economía en este segundo semestre del año por culpa del virus, pues sí que lo pueden pasar mal. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado.
Uh-huh. En el caso de Naturgy, la otra compañía que ha rendido sus cuentas hoy ante el mercado, bueno, la tenemos como la que más está lastrando al selectivo español en estos momentos, con caídas superiores al 5.5%. Naturgy, que además nos ha dicho, ¿no?, el beneficio nuevamente ha caído, en este caso más de un 40%. Bueno, en el primer semestre del año, de nuevo nos está dando más bien la cifra del primer semestre. Ha habido una menor demanda de energía, también se ha visto perjudicada por esos efectos de la pandemia. Entre otros mensajes, también nos decía que, bueno, que mantenía la remuneración al accionista y también la suspensión de su programa de recompra de acciones que ya conocíamos, ¿no?, hasta al menos que tenga un poquito más de visibilidad. También nos ha planteado bastantes dudas en el horizonte, en ese outlook que hacían hoy desde la empresa.
Sí, sí, efectivamente, Marta. Los resultados, pues, no son buenos. Efectivamente, cae el beneficio casi a la mitad, pero también cae eso, insisto nuevamente, en lo que es en el negocio. Han caído las ventas, han caído el resultado de explotación. Y le ha afectado, como bien habéis dicho, el tema de todo lo que ha pasado con las materias primas, la menor demanda, pero también le ha pasado factura, por ejemplo, la depreciación de divisas en Latinoamérica. Todo al final se ha sumado un poco y esas son las cuentas que han presentado. En cuanto si miras también un poquito más, pues ciertos datos, pues es verdad que no tiene un PER muy alto, ¿no? Uh-huh. Tienen 13, pero bueno, eso, las cuentas no son realmente buenas. Y si comparamos, por ejemplo, la cotización con lo que comentábamos antes de Iberdrola, pues Iberdrola, a pesar de al principio, una vez pasada la caída de marzo, se mantuvo más o menos plana hasta mitad de mayo y empezó después a recuperar, y ya prácticamente están niveles de febrero. O sea, la tendencia, bueno, parece que a pesar de cuidar esa incertidumbre que mencionaba, pues está subiendo y está prácticamente en niveles de febrero, pero no es así que en Naturgy. Entonces, en Naturgy hay que tener mucho cuidado, sus datos, en fin, no son buenos. Y me preocupa especialmente el último apunte que has dicho, el de reiterar la política de remuneración al accionista y suspender el programa de recompra de acciones, que eso la verdad es que no genera nada de valor para el accionista.
Desde luego. Y Miguel Ángel, también aprovechando que nos queda todavía un minutito y medio de intervención, activo que está funcionando muy bien en este 2020 es el oro, el activo refugio por excelencia. Hablábamos no hace mucho, ¿no?, de que había superado esos $1,800 la onza. Lo tenemos ahora mismo todavía más, ¿no? Parece que quiere alcanzar ese récord histórico de los 1,900, y ya hay algunos que apuntan que dentro de 3-5 meses más o menos podríamos ver ese nivel de los $2,000 la onza. Desde CMC Markets, más o menos, ¿cuáles son las principales perspectivas respecto al oro?
Pues efectivamente, Marta, el oro, pues mientras que en el mercado haya incertidumbre, haya miedo sobre qué va a pasar, si al final se va a poner coto, digamos, a toda esta pandemia, vamos a la economía se va a seguir desarrollando, pues eso tira para el optimismo. Pero mientras que no haya una solución clara, va a seguir habiendo miedo, y entonces el activo refugio ahora y siempre históricamente ha sido el oro. Entonces, ¿por qué no pensar que puede seguir subiendo? Pero incluso hoy vemos desde nuestra pantalla, aquí en nuestra plataforma, en CMC, que hay otros metales preciosos, vamos, que también suben, y también, bueno, pues sigue un poco la estela del oro, la plata, el platino. No sé, pero bueno, el oro es verdad que es la estrella, pero no creo que mientras que se disipen las dudas caiga la perspectiva. Pero bueno, sigamos también un poquillo con el rabillo del ojo otros metales.
Desde luego.
Pueden dar buen juego.
Pues nos quedamos con todas esas referencias respecto a las compañías, respecto a otros activos. Miguel Ángel Martín, Relationship Manager de CMC Markets. Un placer. Como siempre, cuídate. Un abrazo. Sí.
Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd, y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.